que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa El Agro. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Gracias a todos quienes nos escuchan a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de Agricultura de Norte a Sur y también a través de agricultura.cl. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook, también en Twitter, @elagrochile, e informarse de toda la actividad agrícola en elagro.radioagricultura.cl. Muchas gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto: Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valen, Javi Hidráulica, Copeval y Sintac. Y por supuesto, saludamos a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, tú, Verónica, ¿cómo has estado?
Bien, pues aquí estamos una vez más.
Hoy una semana llena de novedades. Es primera vez, además, que este programa es nuestro primer programa desde que tenemos nueva Radio Agricultura en Puerto Montt y en Osorno. Dos nuevas señales de Radio Agricultura: Osorno el 91.1 FM y Puerto Montt 96.9 FM. Un plan de expansión que ha tenido Radio Agricultura en el último año, que nos hizo llegar con FM a Temuco, nos hizo llegar a Coyhaique también a inicios de año, y ahora estamos en Osorno con todos los agricultores, que les mandamos un especial saludo a los ganaderos de la zona, a todos los agricultores, los paperos, etcétera.
Gracias.
Y a Puerto Montt también en el 96.9, que también les interesa mucho. El sector alimentario es muy potente, especialmente el sector acuícola en Puerto Montt. Por lo tanto, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de sacar el programa por allá. También una semana súper noticiosa, Verónica, te cuento, porque esta semana tuvimos la Frutrade también, que es una feria la más grande del sector frutícola, organizada por Fruta, y que tiene que ver con conectar justamente con los exportadores. Y por otro lado, también este lunes, después de este fin de semana en el que estamos inmersos ahora,
se pasa mañana,
exactamente, este lunes es la Enagro.
Exacto.
Que es
aquí en Casa Piedra.
Seminario en Casa Piedra, organizado por la SNA, por la Sociedad Nacional de Agricultura, donde además la novedad es que va a ser la primera vez que los candidatos presidenciales, los principales candidatos presidenciales, van a exponer sus programas agrícolas. Así que vamos a tener, ya están confirmados que van a estar, va a estar Sebastián Piñera, va a estar Alejandro Guillier, va a estar Carolina Goich y va a estar Beatriz Sánchez, todos exponiendo sus planes agrícolas, al parecer incluso personalmente ellos.
Fíjate que yo me alegro mucho porque no deja de ser, digamos, muy interesante. Y no ocurrió lo mismo con un debate la semana pasada en Salud, en que no concurrieron la mayoría de los candidatos, siendo Salud una prioridad, yo creo, para este país. Así que me alegro por la agricultura, por lo menos para conocer lo que piensan en materia agrícola, que es muy importante también.
Vieras el empuje que está sacando el sector agrícola, y en eso también las felicitaciones, obviamente, aquí desde el Agro, al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a Ricardo Aristía, que ha gestionado también poder realizar toda esta actividad junto a sus consejeros y al directorio de la SNA. Pero entremos en materia día de hoy.
Presente usted a nuestra primera invitada.
Bueno, la primera entrevistada de acá ya es una amiga de la casa, la hemos tenido en varias oportunidades en nuestro programa. Queremos hablar justamente con ella sobre las empresas cooperativas, que son súper claves también en el sector agrícola. Uno de los sectores donde existen cooperativas en Chile es en el sector agrícola, y la importancia que tienen también para innovar y que contribuyan además a fortalecer el desarrollo y sostenibilidad en estas agrupaciones de agricultores. ¿Cómo se logra eso? Queremos conversarlo con María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA. María José, bienvenida al Agro.
Gracias, Francisco. Feliz de estar aquí.
¿Cómo estás, María José?
Hola, Verónica. Muchas gracias por la invitación.
Feliz, pues. Para empezar a conversar, ¿te parece si definimos qué se entiende por cooperativas?
Las cooperativas son una forma de organización que existe en diversos ámbitos, ¿no? Están las cooperativas de ahorro y crédito, están las cooperativas de consumo, las cooperativas de vivienda, y están otro ámbito, es las cooperativas agrícolas. Uh-huh. en que han cumplido un rol muy importante en distintos momentos de nuestra historia agrícola. Y hoy día creemos que es una forma de organización que tiene ciertas particularidades, distintas asociaciones gremiales que cumplen un rol determinado, o las empresas asociativas que tienen otro rol, que tienen otra figura legal, y que su objetivo tiene que ver fundamentalmente con los negocios. En cambio, las cooperativas cumplen varios roles, ¿no? Por su naturaleza. Entonces tiene un rol económico fundamental y también un rol social. Uh-huh. Y ha sido una forma que para los agricultores y particularmente para los pequeños agricultores ha sido una forma de asociación que les acomoda, por decirlo de alguna forma, les hace sentido esta tipología. No,
me imagino que los potencia, porque actuar en conjunto siempre es mucho mejor que de repente para optar a algunos recursos, no sé, en fin, miles de cosas.
Exacto, mira, han surgido por distintos impulsos, ¿no? Motores que los movilizan. Por ejemplo, es muy importante la compra conjunta de insumos agrícolas, semillas, fertilizantes, pesticidas, porque pueden hacer economías de escala, ¿no? Lograr economías de escala. Entonces, esa es una típica línea de negocio, ¿no? Que compran a grandes volúmenes y después lo distribuyen y venden entre ellos en menor volumen, con precios con mejor poder de negociación. Luego, otra línea, también la segunda más importante, diría yo, es todo lo que es el apoyo para la comercialización de productos, que algunos han sido más exitosos y otros menos, ¿no? No es fácil el comercializar juntos. Hay que ponerse de acuerdo en muchos temas, desde la entrega del producto, la calidad de ese producto, la condición en la cual lo entreguen, cuándo, y ponerse de acuerdo sobre los precios y a quién vender, ¿no? Entonces, establecer modelos de negocio también entre sus asociados y también a quien les compran es otro desafío importante. Y luego ya hay cooperativas que han trabajado con entregas de crédito a sus asociados, o sea, claro, manejan un fondo rotatorio y eso les permite entregar crédito a mejores condiciones. O bien proyectos por el lado más social, que está el apoyo a escuelas o apoyo en vivienda, y hacen articulación con las cooperativas de vivienda, etcétera. Entonces van combinando estas dos grandes ejes, que es lo económico y lo social, para responder a las diversas necesidades de sus asociados.
Uh-huh. Se me ocurren varios ejemplos. Están los típicos ejemplos del sector, como del sector lechero, ¿eh? La Colún, sí, etcétera. Está la cooperativa agrícola y lechera acá de Casablanca también, pero también ellos otorgan créditos, también venden insumos. Por otro lado está Copeval, que es auspiciador nuestro, sí, que también vende insumos agrícolas, vende maquinaria. Entonces, formada por propios agricultores para finalmente también proveerse a sí mismo, dado que el mercado de alguna manera hay asimetrías, condiciones, y finalmente se va generando estas cooperativas, por nombrar solamente algunas, las que uno recuerda más fuertes, o la, sí, Capel, ¿no es cierto?
Exacto.
En el tema pisquero, y uno ve una pisquera que compite de igual a igual y que es líder en el mercado, compitiendo de igual a igual con empresas privadas, con grandes empresas. En el caso de los lácteos, como una manera también de competir a una situación más monopólica, lo que sea, de las grandes lecheras. Esos son los ejemplos más conocidos, pero ¿qué cantidad de penetración de cooperativas hay? ¿Cuántas cooperativas existen en el país en materia agroalimentaria?
Deben haber más de 300 cooperativas que se han ido constituyendo a lo largo del país en diversos temas, en diversos territorios y de distintas dimensiones. Tú has nombrado probablemente las más grandes, y no solo las más grandes en tamaño, en volumen, sino que también las más consolidadas, claro, y que han entrado a ser un jugador más a nivel entre las empresas, con negocios muy claros, y que internamente además se han estructurado como empresas.
Claro.
¿No? Entonces, han tomado ciertos modelos internos también que son funcionales a estos objetivos y a estos logros que han alcanzado. Sí. Entonces, están en las grandes líderes, como tú señalas. Pero hay un mundo también de medianas y pequeñas organizaciones de cooperativas, y además que las modificaciones a la ley de cooperativas fue muy relevante en términos de que no requerías tantos asociados, que, o sea, ponía muchas barreras a la conformación de muchos requisitos, ¿no? Y que a veces no era fácil de alcanzar para formar estos modelos asociativos. Entonces disminuyó la cantidad de asociados, facilitó mucho más los últimos cambios la formación de cooperativas. Y entonces hemos visto varias recientes, ¿no? Los últimos 5 o 7 años ha habido una gran afloración de cooperativas justamente por estas cosas.
María José, perdón, y ustedes en el 2014 crearon entonces un programa de innovación en empresas asociativas, ¿sí?
Exacto.
Que tiene que ver, digamos, justamente con un poco introducir la innovación en esto que estamos hablando.
Tiene dos dimensiones. Nos decían, bueno, ¿por qué el FIA va, si trabaja en innovación, que tiene que ver con la cooperativa?
Claro,
y más amplio, con las empresas asociativas, que pueden ser otros modelos, ¿no? También.
Claro.
Entonces, es porque, dada nuestra experiencia y lo que vemos, lo que ha pasado en el agro, es que los modelos asociativos, el trabajar juntos también en materia de innovación genera mucho más impacto que si lo hacemos uno a uno.
Favorable.
Es favorable. Porque, claro, los recursos son restrictivos, entonces ir empresa a empresa, productor a productor, es infinito, ¿no? La agricultura está muy atomizada. Los agricultores son muchos actores, ¿no? Y muy diversos. Entonces, la medida que están organizados y tenés contrapartes, y puedes establecer diálogos y procesos en materia de innovación con contrapartes más asociativas, la posibilidad de generar impacto es mucho mayor. Entonces dijimos, bueno, entonces hay que fortalecer a las organizaciones, ¿no? Hay que innovar también en materia de organización. Entonces, porque tenemos también modelos muy que tienen grandes brechas respecto a lo que es nuestra realidad también. Han cambiado los modelos institucionales, las relaciones con los mercados son mucho más complejas, están más globalizados, los actores, la mesa de juego es más compleja también. Entonces requiere formas de trabajo, tanto en lo comercial, en lo productivo, en lo tecnológico, en lo organizacional, en cómo se establecen las relaciones internas también, que deben ser, tienen que tener un proceso de cambio también y de innovación en sí mismo, ¿no? Para que realmente sean instancias legítimas, legitimadas, que tengan liderazgo y que sean capaces de generar impacto en sus asociados.
Estamos conversando con María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA. Y hay algo que tiene que contarnos justamente Verónica.
Antes de irnos a una pausa, les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Vamos a una pausa y estamos de vuelta en un momento.
Señor agricultor, si usted es productor de cerezos y desea aumentar su producción y maximizar su rentabilidad, para eso utilice Retain. Retain es un inhibidor de la biosíntesis de etileno, causante de la senescencia floral. Al frenar la producción de etileno, sus flores estarán viables y receptivas por más tiempo. Así, usted estará aumentando las probabilidades de cuaja. Aumente el potencial productivo de su huerto de cerezos con Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience. Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Digo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, en Radio Agricultura, como siempre, conversando con los agricultores, con las agricultoras de nuestro país y también con quienes nos escuchan fuera del país. Ya lo hemos contado las últimas semanas que tenemos una serie de auditores de fuera de Chile, nos encontramos con varios de ellos, nos escriben, etcétera, y es muy agradable poder saber también que desde distintos lugares del mundo están viendo y escuchando El Agro en Radio Agricultura. Y como estábamos comentando, y para quienes se vienen integrando en este momento a nuestro programa, estamos con María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA, conversando justamente sobre lo que son estos programas que hay especialmente pensados en las cooperativas.
Así es, tú decías que, bueno, comenzaron ustedes con este programa a innovar, a introducir cambio en estas asociaciones. ¿Cómo se han ido manifestando estos cambios, María José? Primero, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Y de aquí surgió un manual?
Sí. A ver, hemos ido... lo que tú decías es la sistematización de los aprendizajes que hemos alcanzado, ya, ¿no? Entonces, lo primero que hemos podido ver en las organizaciones es que esto les ha permitido... Es un instrumento muy acotado, que es decir... A ver... Mírense hacia adentro, ¿no? Háganse un diagnóstico a sí mismo, cómo están las relaciones internas, cómo están los procesos de decisión, cómo está la relación con los asociados, con las asambleas. Bien. ¿Están escuchando y hay diálogo más de fondo entre los equipos directivos? Hay una directiva, no tiene una orgánica la cooperativa. Hay relación entre los equipos directivos y las asambleas, el entorno, las empresas que están en ese entorno, o las universidades o los centros de investigación. Innovación requiere una red de colaboración fuerte, ¿no? Entonces, la primera etapa es mirarse hacia adentro, yeah, en todos estos ámbitos, y a partir de eso hacer un plan de acción. Bueno, identificamos nuestras brechas, dónde están nuestros cuellos de botella y, por lo tanto, las oportunidades de mejora y cómo la innovación nos puede aportar a eso. Entonces termina una primera etapa con eso, con eso terminado. Y eso ya para ellos es un remesón y un ordenar, ¿no? En esto participan cooperativas. Estamos viendo en el mundo la mediana y pequeña empresa. Uh-huh. No están las grandes cooperativas que, claro, nombrabas al inicio, pero tenemos cooperativas con gran trayectoria, con una historia muy larga. Sin embargo, esto ha ayudado como a volver a la esencia, a ver en qué estamos. ¿Qué sentido tienen las unidades de negocio que tenemos? ¿Estamos respondiendo? ¿Qué margen hay de crecimiento? ¿Hay que diversificar o no? Porque el mundo rural está teniendo muchos cambios también y la agricultura está enfrentada a muchos desafíos. Entonces, uh-huh, esta estructura la viene a mirar y a remirarse. Uh-huh. Y luego la segunda etapa, que es una segunda línea de financiamiento, es, bueno, de todo este plan, ¿qué es pertinente que lo podemos apoyar nosotros en materia de innovación para poder implementar?
Ya. Uh-huh.
Entonces nos miramos, diagnosticamos, vimos nuestros problemas, hicimos un plan de acción y nosotros les decimos, mira, ¿qué podemos apoyarte nosotros como FIA en materia de innovación? Porque quiere cambiar un modelo de negocio, porque quiere desarrollar un nuevo producto, una nueva forma de relacionamiento interno, nuevos modelos de organización, no sé, distintos ámbitos. Entonces les pasamos recursos también para poder hacer esas innovaciones.
Yeah.
Ahora, esto no lo hacemos, este trabajo para poder hacer eso no lo hacemos solo. Estamos trabajando en colaboración con el INDAP, que también es parte del Ministerio de Agricultura, uh-huh, y también tiene el servicio del Ministerio de Agricultura que presta el mayor apoyo a la pequeña agricultura, y por lo tanto muchas de las acciones que se identifican como necesarias y prioritarias, mecanismo de apoyo es a través del INDAP. Uh-huh. Y un segundo aliado es el Ministerio de Economía, a través de la División de Economía Asociativa, que es quien trabaja Dentro de sus múltiples tareas está el tema de cooperativa, ¿no? Uh-huh. Y está también el Banco del Estado, que se ha sumado porque es una fuente de financiamiento importante en su momento para las cooperativas. Entonces, hemos ido también haciendo una red paralela en materia desde la perspectiva pública para poder ir poniendo a disposición los distintos
instrumentos
y mecanismos que pueden apoyar justamente a las cooperativas.
Esto se materializa finalmente en un concurso dedicado
especialmente a las cooperativas. Exacto, cada año hacemos un concurso especializado para ello, ya llevamos 4 años trabajando con ellos. Uh-huh. Hemos apoyado a 48 cooperativas, 48 uh-huh. proyectos diferentes, en distintas zonas del país. Están concentradas entre Coquimbo y la región de Los Lagos. Ahora, de la cantidad de cooperativas que existen en Chile, la mayor concentración están en el sur de Chile. O sea, eso es una realidad. Están principalmente en la región de la Araucanía y en la región de Los Ríos.
¿Y por qué razón se da eso?
Yo no sé bien las razones, no sé si hay, razones culturales, históricas,
que sean.
Sí, yo no conozco bien las razones que pudiesen explicar por qué, pero son muy activas las dos regiones en materia cooperativa. Quizás el modelo cooperativo responde también a la dinámica y a los aspectos más culturales de esos territorios, ¿no?
Claro.
Oye, María José, yo te preguntaba por el manual este que sacaron de gestión de innovación en cooperativas.
Sí.
¿En qué consiste ese manual?
Eso lo que hicimos fue tomar los aprendizajes de los 2 primeros años.
¿Ya?
Lo publicamos en el 2016. Para decir, bueno, ¿qué aprendimos? Y a través de las propias organizaciones, no solo desde el FIA, sino que hablaron las organizaciones que habían estado en estos programas y dijeron, bueno, ¿qué fue bien y qué fue mal también? Entonces son los aprendizajes sistematizados para poder ir mejorando y poder compartir la experiencia con otros, y también nos ha permitido a nosotros mejorar nuestros propios instrumentos.
Genial, porque eso sirve también para las nuevas cooperativas o quienes, a lo mejor las no tan nuevas, pero que no hayan hecho esta experiencia para poder mejorar sus procesos.
Exacto, así es. Entonces, eso un poco ayuda esta experiencia y poder compartirla. Hemos hecho talleres también en distintas regiones. Vamos a tener la próxima semana en la región de Coquimbo un encuentro, un taller de trabajo entre cooperativas de la región. Uh-huh. Pueden acercarse también las de La Quinta, en la medida que puedan acceder, pero sobre todo ver qué está pasando en materia cooperativa en la región de Coquimbo y poder analizar con ellos cuáles son las dificultades que están teniendo justamente para innovar, dónde están los problemas, de manera de poder ir teniendo acciones más específicas con los distintos territorios. Uh-huh. Y luego vamos a tener en la región del Biobío también dentro del mes otro encuentro, pero ya con esa zona. Ya lo tuvimos en la región de Los Ríos, estuvimos en Los Lagos, en Chiloé y en Frutillar. Entonces hay un movimiento de trabajo muy importante con el mundo cooperativo.
Si tú tuvieras que decir, María José, ¿cuáles son los desafíos o cuál es el desafío más importante que enfrentan las cooperativas en el sector agroalimentario hoy día?
Yo creo que hay desafíos internamente en las cooperativas de consolidación, de consolidar esta idea de trabajo en equipo, de establecer confianza, de fortalecimiento interno también. A veces hay mucha precariedad en los apoyos, entrar en estas líneas requiere no solo buenos liderazgos, sino que también buenos apoyos técnicos, ¿no? Gente capacitada que les ayude y les colabore en la construcción de estos caminos, ¿no?, que están desarrollando. Entonces, yo creo que hay un ámbito interno que es un gran desafío y que tenemos que trabajar mancomunadamente para poder apoyarlos y poder trabajar en reforzar esa línea. Uh-huh. Y lo otro es ya la relación en materia de negocio, de unidades de negocio y su consolidación. Y ambas son espejos. Yo creo que en la medida que hay más confianza, hay un trabajo más de acuerdos, de consenso, de también de fidelidad respecto a su propia organización, la posibilidad de establecer buenas negocios, buenas posibilidades comerciales o de compra de insumos o lo que quieran, ¿no? A veces hay varias cooperativas que trabajan en materia de artesanía. No importa cuál, pero la posibilidad de éxito también tiene que ver con uno de los grandes desafíos, ¿no? Uh-huh.
Y para FIA, a su vez, ¿cuáles son los desafíos? Para FIA en este trabajo con las cooperativas.
Yo creo que uno es ir sistematizando esto. Sí, es ir sistematizando toda esta experiencia. Yo creo que hay que ir perfeccionando también los instrumentos de apoyo y quizás focalizando en aspectos más específicos que puedan ir al hueso, ¿no? Decir, bueno, ya, levantamos los diagnósticos, sabemos cuáles son los problemas, entonces, ¿cómo podemos generar mecanismos de apoyo más específicos en materia de innovación?
Porque eso se da en un plazo de ¿cuánto? Desde que tú levantas un diagnóstico, empiezas a trabajar con una cooperativa.
En un año empiezan a reaccionar ya, o sea, son instrumentos de corto, de muy rápidos resultados, y algunas cooperativas terminan haciendo proyectos más grandes. Estos son proyectos, son iniciativas de corto plazo y de recursos pequeños, limitado, porque es para una actuación determinada, muy específica. Pero ellas, en la medida que se fortalecen, empiezan ya con proyectos más robustos, que son de monto y de tiempos más amplios, y entonces quedan empiezan a postular ya a esas líneas de financiamiento. Entonces es un ir y venir, ¿no? Las grandes, que están con proyectos grandes, se miran y retoman su camino y con un nuevo impulso. Y aquellas más pequeñas que están fortaleciendo van en una etapa de crecimiento en que uno empieza a ver cómo van diversificando su accionar, se van relacionando con otros actores, empiezan a abrir su ámbito de actuación, y por lo tanto eso ya es un buen resultado, ¿no? Es dentro de lo esperado. Yo creo que fortalecimiento de capacidades, hemos partido este año con un programa de fortalecimiento de los liderazgos en materia de innovación. Yo creo que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo quienes están conduciendo estos procesos al interior de las organizaciones con más herramientas sobre qué es innovación, dado que es el ámbito que a nosotros nos compete. Claro. Y la posibilidad de eso es con formación. Es formación de capital humano, y partimos este año con un programa, lo piloteamos, participaron 25 dirigentes y dirigentes mujeres, jóvenes y viejos, o jóvenes o con mayor experiencia, que van compartiendo esta experiencia, pero van aprendiendo de innovación juntos, y después tienen que ir a sus comunidades o a sus organizaciones, a sus cooperativas, a trabajar juntos desde esta nueva perspectiva. Entonces también estamos hablando de recambio, que es el otro desafío que tiene, o uno de los grandes desafíos que tiene el sector rural, que es el recambio generacional. Entonces tenemos que formar capacidades, pero dialogando, ¿no? Generando espacios de encuentro entre estos dos mundos.
María José, muchas gracias por tu presencia en El Agro, en Radio Agricultura.
Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Verónica.
Muchas gracias a ti, encantada. Y nosotros nos vamos a separar nuevamente. Les cuento que CALS, 28 sucursales de Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Despedimos a María José Echegaray, directora ejecutiva de FIA, y vamos a una pequeña pausa comercial.
Estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez, y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Elecciones 2017. En las votaciones que se realizarán el 19 de noviembre, podrás elegir al próximo presidente de la República. 23 senadores en las regiones impares, 155 diputados y 278 consejeros regionales. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web cervel.cl. Encuéntranos en redes sociales o llámanos al 606-166. Cervel, elige el país que quieres.
Porque tus ojos merecen la mejor calidad, solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Cuando se trata de tu campo, tú preguntas, tu Tuniche responde.
Hola, soy Julio Alegría, zonal de Semillas Tuniche. En el negocio del grano, todos buscan cosechar temprano su maíz, con buen clima y al mejor precio. Mi recomendación, Tuniche 2710. Buen rendimiento y rápido secado. No corra riesgos y asegure su cosecha temprano.
Tuniche 2710, tu mejor opción.
Para más información, visita www.tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
¿Pero qué haces de chupalla, compadre? Con esta helada yo parezco pingüino.
Me estoy preparando para el cambio climático.
¡Buena! ¿Y a sus cultivos también le pone chupalla para la helada?
Ah, no, po. A mi campito le aplico TerraSorb, porque TerraSorb previene y recupera los daños por helada. Y no falla.
Usted lo sabe. TerraSorb es el bioestimulante natural que mejor protege y recupera sus cultivos del frío y las heladas. Además, mejora producción de frutas y hortalizas. TerraSorb, pídalo a su distribuidor. Un producto AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Hija dice:
¡Papá! ¡Saca el coche del auto!
Papá escucha:
¡Papá! ¡Choqué el auto!
Que tu mala audición no sea un problema. Vuelve a escuchar en HD con los audífonos Oticon de Rotary Klaus y aprovecha un 40% de descuento en tu segundo audífono. Rotary Klaus, queremos que escuches la verdad. Para más información ingresa a www.rik.cl.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco. Hoy sábado, desde las 11 de la mañana, no te pierdas la continuación de la octava fecha del campeonato de transición Scotiabank.
Comenzamos en el Santa Laura.
Los dirigidos de Martín Palermo enfrentan a los pupilos de Ángel Guillermo Hoyos.
El puntero Unión Española recibe a la U.
Partido no apto para cardíacos.
Ya lo sabes, hoy sábado,
no te pierdas
Unión Española, Universidad de Chile. Solo por Deportes en Agricultura, 92.1 FM, fútbol y más.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Puerto Montt, 96.9.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en la Radio Agricultura, en todo Chile. Desde esta semana también en Osorno, en el 92.1 FM, y en Puerto Montt también en el 96.9 FM, porque Radio Agricultura está creciendo a todo el país con nuevas señales siempre en el dial FM. Y también en www.radioagricultura.cl, donde nos escuchamos en todo el mundo. Y le cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javi.com. Y tenemos un nuevo entrevistado, Verónica, cuéntanos.
Bueno, es Juan Pablo López, director ejecutivo de SIREM. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre uno de los documentos que se ha vuelto cada vez más necesario para conocer la evolución que ha tenido la fruticultura nacional. Se trata de los catastros frutícolas, ¿no es así? Informes estadísticos que realiza el Centro de Información de Recursos Naturales, SIREM, con el financiamiento de ODEPA. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, saludar y a toda la gente que nos escucha y también, bueno, agradecer la oportunidad de poder estar acá y contarle un poquitito respecto a los catastros frutícolas.
Muy interesante.
¿En qué consisten, Juan Pablo, estos catastros y por qué tienen una importancia para la fruticultura?
Bueno, son varias cosas acá. Dentro de las importancias que reviste el catastro frutícola, que es una especie de censo. Lo que se hace y lo que se busca es medir cuánta es la cantidad de fruta, o sea, de plantaciones frutales que hay en el país. Yeah. Entonces se hace un barrido completo, sobre todo las superficies que son superiores a 0,5 hectáreas. ¿Ya? Entonces se hace todo el barrio. Aquí hay algunos productos que es importante sí considerar que no están dentro del catastro frutícola. Por ejemplo, lo que es la uva vinífera. ¿Ya? Solamente la uva de mesa es la que se considera.
Ya, perdón, ¿por qué?
Porque es fruta. El otro tiene un uso que después es para la transformación de productos viníferos. Ya, esa es la salvedad, porque generalmente cuando se generan estas estadísticas, muchas veces hay algunos consorcios que no es que tengan mala la información, pero incorporan lo que son otros productos. O de repente incluyen hasta la casa del perro. Ya, acá es distinto, porque aquí estamos hablando que netamente fruta. La plantación ya. Como tal.
Perfecto.
O sea, la casa del perro, el río no, que corre, queda no, afuera. Queda, la bodega también.
El árbol.
El árbol propiamente tal. Y la infraestructura que está asociada también a lo que es el huerto. ¿Ya?
¿Estos catastros, Juan Pablo, se hacen por regiones?
Justamente, los catastros se hacen por todas las regiones. Bueno, Magallanes, lógicamente, no, pero ya empezamos a hacer todo el barrio desde la región de Arica y Parinacota, que nos hacía hace más de 30 años, y ahora se incorporó también el año pasado lo que era Aysén, porque Aysén también es una zona productora, o sea, lo que es el tema de los cerezos, claro. También está tomando y está cobrando mucho vigor en este último tiempo.
O sea, por ejemplo, el Valle de Azapa no tenía catastro frutícola desde hace 30 años.
Claro, justamente.
Ah, sí. Impresionante.
Sí.
¿Cuál fue el último catastro, el de la quinta región?
Sí, o sea, bueno, justamente nosotros hemos estado entregando los resultados hace un par de meses, los de la quinta región, la región de Valparaíso, y la metropolitana.
Ya, ¿y qué arrojaron esos catastros?
Bueno, eso es lo bueno que tiene esto de manos catastros, que permitieron mostrarnos una realidad que para nosotros es bastante buena, ¿ya? Distinto de la vez anterior que se había visto una merma. Por decirte, por ejemplo, en la región de Valparaíso, la cantidad de hectáreas que fueron de 49.000 hectáreas.
¿Ya?
¿Ya? Reflejando un crecimiento de un 5,5% respecto del catastro de 2013.
¿Últimos 4 años?
Últimos 4 años. Ya, nosotros cuando llegamos en el 2014 estábamos justamente presentando los catastros de esa oportunidad. Entonces ahí venían una baja. Ahora, porque también no nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso de la quinta región estaba todo el problema de la sequía, y ahí evidenció claramente un tremendo problema para todos los agricultores. No nos olvidemos que el tema de los paltos, había mucha gente que los estaba arrancando o los ponían como lo llaman, también los ponían atoconados. Claro. Lo deja con solamente
cortado
con el toco
al ras, ahí.
Al ras, justamente.
Oye, y estos catastros ya no establecen razones, análisis, solamente es una muestra, ¿o no?
Bueno, justamente esa es la pega que hace Siren. Y bueno, mandatado obviamente por ODEPA, pero después ya entran los servicios públicos
por ejemplo, para
las estrategias fitosanitarias que tiene el SAG. Por ejemplo, en el tema de lo de Seadotrana. ¿Sabe cuánta es la disposición que hay de y cómo está la distribución nacional de los, por ejemplo, de los arándanos, de la uva de mesa? Para eso. Por ejemplo, INDAP también dice lo mismo. La Comisión Nacional de Riego también se mete en esto, porque también aquí lo que se ve es la infraestructura de riego que está asociado a estos cultivos. O sea, si hemos evolucionado en esto y se han tomado buenas decisiones de política pública. Entonces eso es lo que te permite el catastro.
Claro.
O sea, te muestra una foto de cuál es la realidad. De eso se trata.
¿Cuál es la metodología, Juan Pablo, para realizar este catastro? ¿Es mediante encuesta a los agricultores o se les pasa un dron por arriba, un satélite? ¿Cuál es el sistema?
La encuesta propiamente tal es como una encuesta como el censo. O sea, van a cada uno de los huertos y se les pregunta personalmente a cada uno de los agricultores. O sea, nosotros tenemos como una infantería de personas que están encuestando y van paseándose por toda la región, haciendo todo el barrio completo. Después, estos son temas de capas de información, ahí también vienen las correcciones también satelitales, vienen todas estas cosas, ¿ya? Porque esto también se cruza también con las propiedades.
Sí.
¿Ya? Porque Siren también, la gracia que tiene, el que tiene la mayor cantidad de información de las propiedades rurales de Chile.
Ya, rol por rol.
Rol por rol. Entonces eso también te permite saber cómo también se está distribuyendo el territorio.
Perfecto, si hay más concentración de propiedades.
Justamente.
O lo contrario.
Y eso fue lo sorprendente del en el caso de la región metropolitana.
¿Ya?
Que uno pensaría que la región metropolitana no tiene mucha expresión frutícola, pero es la tercera región más importante de Chile.
¿Y cuáles son las líderes? Cuéntanos.
O'Higgins.
¿Ya?
O'Higgins, por esencia frutícola. También ¿Maule? Está Maule. Uh-huh. Maule, después viene la región metropolitana y después viene. Valparaíso.
¿Y la región metropolitana hacia la cordillera será? Porque ¿en quién?
Para el Valle.
Sí,
Melipilla, justamente.
María Pinto.
Justamente. Sí, y impresionante, uno pensaría que la región metropolitana no tiene como mucha influencia desde el punto de vista agrícola. Y claro,
no,
claro.
No.
Sí, claro. Sorprendente que sí. Eso. Entonces, uno ahí empieza a asociar muchas cosas. Todo el tema de los packing que está detrás de esto. Porque esto también va generando una cadena de valor que es súper importante.
Claro.
No, bien, o sea, nosotros quedamos bastante sorprendidos, sobre todo con el caso de la región metropolitana.
¿Y la región metropolitana también ha ido creciendo en la misma medida? Que esto, bueno, al final tiene que ver también con los años que estamos viviendo, con años que han sido años que contracíclicos desde el punto de vista de la agricultura, que la agricultura ha crecido, ¿no es cierto? Donde hemos, especialmente en las exportaciones frutícolas.
Sí, y ha crecido. Por eso tocaba el tema de, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego.
Ya.
La Comisión Nacional de Riego ha hecho mucha inversión detrás de esto.
Ya.
Entonces, claro, porque ya no se puede seguir regando como antes.
No.
O sea, hay que ocupar la tecnología en esto. O sea, y esto también son los esfuerzos que hacen también los privados,
uh-huh,
cuando postulan a todos estos concursos de poder tener mejor tecnología para el riego.
Uh-huh.
¿No? Entonces, ahí uno ve un impacto real. Por eso, cuando nosotros hablamos, y también, yo creo que también en otros temas uno lo conversa con el tema del cambio climático.
Uh-huh.
El tema del cambio climático, el problema que no hemos visto es cómo empezamos a adaptar las especies por nuevas variedades. De, por ejemplo, en el caso de los arándanos tienen que ya empezar a mirar otro tipo de variedades.
Uh-huh.
Y eso es justamente lo que te va diciendo el catastro.
El catastro va mostrando que nuevas variedades están
se van incorporando.
Perfecto.
¿Y cuáles son las que más se cultivan?
Sí. O sea, va a depender de la región, pero por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, el nogal es el frutal más importante en la región.
Ha entrado con todo el nogal.
Y el que también nos ha sorprendido en otras regiones, por eso esto también es importante darlos como datos, ¿ah?
Uh-huh.
El tema del avellano europeo.
Sí.
¿Cómo se está moviendo hacia lo que es el sur? O sea,
sí,
el Biobío y a la novena también se está viendo el avellano europeo y ha tenido un crecimiento tremendo. O sea,
uh-huh,
nosotros el catastro frutícola que también presentamos el año pasado, porque el año pasado presentamos cerca de 8 catastros frutícolas simultáneamente. O sea, fue todo un éxito y ahí pudimos ver, por ejemplo, en el caso de la región del Biobío, cómo también ha crecido bastante el aspecto frutícola.
Uh-huh.
Porque antes se entendía que era más del área de los granos.
Claro.
Ahora es más frutícola.
Los cultivos más tradicionales.
Justamente.
Y hoy en día ha sido más frutícola. Se ha movido la frontera frutícola.
Y esto es justamente el tema del cambio climático. Uno lo va percibiendo inmediatamente.
Uh-huh.
Y ahí, claro, uno saca también el sombrero por los agricultores cuando de alguna manera adquieren estos roles de desafío.
Uh-huh.
Entran en la innovación. No sé qué han pegado en el pasado.
Uh-huh.
Oye, Juan Pablo, ¿cuáles se vienen en alza, ponte tú?
Bueno, todo lo que están derivados de los frutos secos, ¿eh?
Uh-huh.
Por ejemplo, el nogar, como les contaba, el avellano europeo. De repente aparecen por ahí los pistachos.
Claro.
Empiezan a aparecer otro tipo de que uno piensa que no es tanto, pero empiezan a salir en volumen ya eso. No nos quedamos solamente con, bueno, obviamente lo que son importantes, la uva de mesa, la manzana, siguen siendo las líderes, yeah, pero empiezan a aparecer las otras. Entonces son las realidades que uno también se va dando cuenta.
¿Y se ve una transferencia? O sea, están bajando un poco la uva de mesa y a pesar de que siguen siendo las primeras en volumen, las manzanas y la uva de mesa, ¿están disminuyendo un poco?
No, están disminuyendo.
No
disminuyen,
se mantiene.
Sí, lo que pasa es que ahora, como les decía, los agricultores se están metiendo ya no en el tema de los cereales, ya están metiéndose en el tema de la fruticultura en sí. Y eso, bueno, es el espacio que yo también uno lo ve porque también tiene mejor precio para las exportaciones.
Oye, Juan Pablo, ¿estos catastros desde cuándo se están haciendo?
Estos catastros son desde el año 1980.
Pero es que me parece tremendamente importante, digamos, porque, digamos, en base a esta información se pueden incluso, más allá de políticas públicas, también para los agricultores tomar decisiones importantísimas.
Justamente, y parte de la divulgación que nosotros hacemos, siempre entregamos los resultados personalmente a cada agricultor que se hace presente cuando presentamos los resultados.
Okay.
Entonces, esto es un es una publicación que es abierta para todos los agricultores, o sea, aquí no hay. Y también, por cierto, también están incorporados en la página web de SINEN y en la página web de ODEPA. Así que los agricultores que quieran hacer algunos análisis pueden descargar esto perfectamente. Y también nos estamos incorporando a las plataformas también de geovisualizadores que tiene SINEN disponible también para la comunidad, que pueden ahí ver cómo está la especialización de los cultivos.
Uh-huh. Comentabas tú que está la infraestructura de riego incluida también en los catastros.
Justamente.
¿Y de qué manera se divide eso? ¿Se muestra qué tipo de infraestructura de riego hay ahí?
Claro, o sea, mira, siempre se ha pensado que con la agricultura más tradicional del tendido, del surco, no, ahora estamos viendo que ya claramente el riego por goteo está muy fuerte, la microaspersión también, la aspersión, por cierto.
Hay una fuerte
evolución. Y ahí, claro, o sea, estamos hablando que ya más del 85% de lo que es de infraestructura de riego ya está altamente mecanizado.
Uh-huh. Pero eso varía dependiendo un poco de la región,
¿no? Varía un poquitito de la región, sí. Pero uno podría decir, y sobre todo lo que son la parte de la zona central, que como que es la más importante, ahí claramente lo que se ve es el esfuerzo que hay detrás de estas nuevas formas de regar.
Vamos a separarnos, Francisco, brevemente, nos vamos a ir a una pausa. Les cuento que Sintac, líder en acero en Chile, llega a tu campo con su innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado, tienen mayor durabilidad en comparación a postes de madera. Nos vamos a separar brevemente y seguimos conversando con Juan Pablo López, director ejecutivo de SIREN.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Gimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.gimetal.com o consulte con su distribuidor más cercano.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, y volvemos con esta conversación que estamos teniendo con Juan Pablo López, director ejecutivo de SIREN, sobre los catastros frutícolas tan útiles, ¿no es cierto?, que permiten saber dimensionar lo que tenemos en materia de frutícola, de especies frutícolas, región por región, y lo que estábamos viendo justo recién también, que incluso también respecto del riego, región por región también, qué tipo de tecnología de riego, cómo está evolucionando en nuestro país y cómo están evolucionando las distintas especies. Y estábamos conversando justamente sobre lo que ocurría en la región metropolitana, en la región del Maule, en las regiones eminentemente frutícolas, la región de O'Higgins, la región de Valparaíso. Y nos surgía la pregunta con Verónica justamente de qué es lo que ocurre con las regiones más apartadas donde se está haciendo el catastro por primera vez. Nos comentaban ustedes esta novedad, que por primera vez se realizan Arica y Parinacota, por primera vez en Coyhaique. ¿Qué está ocurriendo? Aquí no hay parámetro entonces para medir, pero ¿cuál es la foto que sacaron ustedes en esa zona?
Bueno, en la foto, por ejemplo, en el tema de Arica y Parinacota, claramente, y lo que es también Tarapacá, no nos olvidemos de Tarapacá, porque como la separación regional que se hizo políticamente y administrativamente en las regiones, claro, ahora nosotros hicimos la separación del agua, y obviamente ahí uno ve en el lado de Tarapacá que ahí lo fuerte de todo es Pica. y en el caso, por ejemplo, de Aysén, las regiones más extremas, ahí en la zona de Chile Chico es la más importante de para el catastro frutícola. Ahora bien, lo que nos espera para futuro son los otros catastros que vienen, que es el de Atacama y el de O'Higgins. Así que también aprovecho de decir a las personas que nos están escuchando, si nos están escuchando por la radio, que cuando llegue el personal de Sirén, esa persona ahí, le abran la puerta. Lo reciban bien, porque hay alguna gente que de repente se pone un poquitito...
Juan Pablo, ¿tú cuándo se va a realizar este catastro?
El de Atacama ya se está realizando. ¿Ya? Y para nosotros tiene un significado bastante simbólico que se haga ya. Porque cuando nosotros asumimos en Sirén, ese catastro nosotros también lo presentamos, pero después vino el aluvión.
Y desarmó todo.
Y desarmó todo lo que era la información de ahí. Porque no nos olvidemos que el aluvión tapó muchos cultivos.
La uva de mesa,
la uva de mesa, justamente. Ahí nosotros también, como Sirén, también hacemos un gran trabajo en lo que es el tema de evaluación de desastres naturales. Porque como también somos los expertos en todo el tema de procesamiento de imágenes satelitales, ahí también cumplimos una labor que también nos mandató el ministro Furche, de que evaluáramos todo el impacto que haya tenido la aluvión sobre los cultivos agrícolas.
O sea, se va a hacer toda esa labor de nuevo, porque también incluso la infraestructura de riego quedó completamente destruida y hubo que reponerla.
Justamente. Entonces, por eso va a ser bastante simbólico el tema del catastro como viene ahora.
¿Cuánto dura eso, ese proceso?
Ese proceso dura aproximadamente un año.
Ya
desde que lo hasta ahora empiezan a tomar los datos, hasta cuando ya empieza el procesamiento que se hace acá en Santiago.
¿Cuántas encuestas se hacen?
Bueno, va a depender de la región.
Ya.
Pero podríamos hablar en un promedio de 5.000 encuestas.
¿Por región?
Claro.
Ya. ¿Y la de O'Higgins cuándo va a ser?
La de O'Higgins ya estaría con fecha para... ya el próximo mes ya estarían ya trabajando, partiendo con el tema del catastro frutícola ahí en esa región.
O sea, ¿se hacen paralelamente los catastros?
Justamente, por eso nosotros tenemos bastante gente que se está movilizando. Bueno, es gente que tiene bastante experiencia, no se va reanudando las personas. O sea, claro. Es gente que viene ya con muchos catastros encima y sabe cómo se tiene que hacer el trabajo.
Para calzar este catastro con la temporada agrícola, ¿eso tiene su razón de ser?
Justamente, y bueno, y también viene por un tema de la planificación que tiene propiamente ODEPA, que finalmente quien nos mandata a nosotros.
Perfecto. Y dentro de los que, perdón, de los que ya se habían hecho el año pasado, región de Aysén, esto que mencionamos, ¿qué sorpresa, por ejemplo, les reveló?
O sea, la sorpresa ahí, claramente, igual, para la gente de Chile Chico, que ahí está la zona que es más frutícola, para ellos no es ningún misterio, porque ellos vienen a una zona de un microclima. ¿Ya? Pero quizás para nosotros que venimos nada más de la zona central, nos sorprende que estén estos cultivos ahí.
¿Y qué cultivos son?
Cerezos principalmente.
Cerezos. En Aysén, todavía.
En Aysén. Entonces, el cerezo, muchos que trabajamos en el área agrícola, sabemos que el cerezo es un producto que es muy bien pagado y sobre todo en el mercado oriental. Así que ellos también hacen todos los esfuerzos y ahí también sirve para la política pública. De cómo encauzamos y también cómo ayudamos a los agricultores de esa zona a tener una mejor exportación. Porque no nos olvidemos que ellos están muy lejos, están muy confinados.
Tienen un factor adicional de riesgo.
De riesgo, justamente. Entonces ahí viene también la política pública, como también todas las autoridades regionales, también las nacionales, cómo nos hacemos cargo de eso. Claro. Y cómo vamos a ayudarlo.
De que esa post cosecha sea adecuada y lleguen a destino en buenas condiciones.
En buenas condiciones, porque también tienen mejor precio.
Claro, ¿cómo debería ir evolucionando a tu juicio la industria frutícola en los próximos años, de cara también a esta foto que muestra el catastro?
Sí, bueno, claramente va a ir al alza, y no nos olvidemos que la gracia que tiene Chile, por sus condiciones climáticas, también geográficas, y como le explicaba también, cómo se están haciendo bien las cosas con respecto al riego, que uno de los factores limitantes, pero para nosotros, claro, está la disponibilidad hídrica, pero todo lo que se lleva adelante en lo que infraestructura nos permite tener más cultivos y mejores cultivos. Entonces, se ve muy bien el tema de la industria frutícola.
Eso. Oye, Juan Pablo, y a propósito del riego, este catastro muestra, por ejemplo, la importancia y la necesidad de invertir tecnológicamente en riego.
Justamente, eso es lo que nos va demostrando, porque como hay un delta que todavía falta que se industrialice, que tenga mejor riego, es justamente donde la CNR se incorpora en eso y hace las mejoras de tal manera que los agricultores que no están incorporados en estos programas de riego se incorporen.
Lo hagan.
Uh-huh. ¿Sí? Así, así. Es bien como fácil el tema.
La ecuación.
Sí, es muy fácil.
No, aquí no, no está es como... y esto es lo que hay que hacer.
Claro, justamente. Y esos son los tomadores de decisiones que finalmente es el equipo del ministerio el que va tomando esas resoluciones.
Estamos conversando con Juan Pablo López, director ejecutivo de Siren. Juan Pablo, ¿de qué forma además se ha ido complementando, mejorando este catastro versión por versión por parte de Siren? ¿Qué es lo que medía al principio versus lo que mide ahora?
O sea, bueno, ahí está, obviamente, que antes era solamente un tema frutícola. Ahora ya se ha incorporado, ya como lo he mencionado, el tema de la infraestructura, que está asociado también la infraestructura de los packing. Por eso también es muy importante saber cuánto es la disponibilidad de eso. O sea, saber cuántas cámaras de frío hay, cuántas cámaras de fumigación también hay. Por eso también te permite saber, y también para los agricultores, conocer si producen más o cómo van a quedar con los precios. ¿Ya? Entonces ahí tienen claridad del tema de las cámaras y las líneas también de procesamiento de la fruta. Uh-huh. ¿Ya? Porque hay algunas que son no tan mecanizadas y ahora estamos dando cuenta que la industria frutícola está muy en línea con las nuevas tecnologías.
Para ir cerrando, Juan Pablo.
Una duda antes que se abarca todo Chile, porque estamos hablando región por región, pero ¿han logrado abarcar todo Chile?
La única región que falta sería Magallanes.
Okay.
Uh-huh. Sí. Magallanes, pero con esta cosa, el cambio climático, en un año más quizás vamos a estar también viviendo allá.
Claro,
capaz.
Oye, sí. Toda esta información que es tan interesante, que tan útil, ¿no es cierto?, para quienes viven del sector agrícola y fundamentalmente también quienes exportan, quienes producen en el sector frutícola, toda esta información clave, ¿cómo conseguirla?, ¿cómo acceder a ella? ¿Cómo pueden las personas de a pie acceder a esta información que pone a disposición Siren?
Bueno, la vía más rápida para nosotros a través de la página web. ¿Ya? Y
¿de ustedes eso,
de ODEPA? En las dos páginas web está esta información.
Perfecto.
Entonces, y la otra, que también que los agricultores, cuando estemos haciendo los lanzamientos de los catastros, también se apersonan a esos actos. Ya, porque estos son actos que son bastante masivos y llega mucha gente. Entonces ahí también entregamos todos los
catastros. Son digitales,
están en formato digital para la descarga simple. ¿Ya? Y también están en publicaciones en papel.
Entonces se puede descargar en siren.cl. ¿Sí? Y en odepa.cl.
Odepa.cl. Y también, además, que las seremías también tienen bastante información respecto a esto, porque nosotros también le dejamos el material ya físico, se los dejamos también a ellos.
Que eso en cada región, los seremías, hay que recordar que las seremías son como el Ministerio de Agricultura Regional, donde la gente también puede acudir a pedir información ministerial.
Sí, y toda esta información, bueno, como les decía, está en la página web y siempre se invita a que la puedan descargar.
Muchas gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado esta mañana.
No, gracias a usted. ¿Eh?
Juan Pablo López, director ejecutivo de Siren.
Nosotros nos vamos a separar nuevamente. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento. Y durante la pausa, hay gente que habla mucho, pero no pasa nada. A ellos les dicen, perro que ladra, no muere. Ya volvemos.
Hay personas que alardean mucho de sí mismo, ¿eh? Que son inteligentes, que son que tienen mucha plata, que van a pasear lejos, que ayudan a medio mundo. Y en el fondo usted sabe que son puras mentiras, pues. Ese dicho le calza, pero justo al dedo. Perro que ladra, no muerde.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con el siguiente bloque de El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, la radio de los agricultores de norte a sur, de mar a cordillera, también en el www.elagro.radioagricultura, y también desde esta semana en Osorno y en Puerto Montt, como lo comentamos al inicio del programa, en el 92.1 FM en Osorno y en Puerto Montt en el 96.9 FM. Así que hoy día, como tenemos estos nuevos auditores que se vienen integrando a Radio Agricultura, que ha sido muy anhelado, especialmente cuando hablemos de temas climáticos, vamos también a hacerles un regaloneo de conversar también de clima en sus zonas. Pero antes que nada, le cuento que Valent y Arista desarrollaron la estrategia de doble sello para herbicidas. Valent y Arista Life Sciences están a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Vamos ahora con nuestro próximo y último invitado del día de hoy, que es en realidad un
ya de la casa.
Parte de la casa. Lo que pasa es que ahora lo tenemos aquí en vivo.
¿Tú no lo conocías ya en vivo? No. Has quedado gratamente impresionada.
He quedado impactada.
Veo un cierto rubor en las mejillas de Verónica que hace ver que quedó gratamente impresionada por
Por
nuestro entrevistado.
No, ya no le tiré tantas flores que se va a creer la muerte.
Ella se lo imaginaba distinto. Se lo imaginaba alrededor de 90 años de edad.
Mentira, sí, pues la voz se nota, de hecho, más joven que yo.
Y se encontró con un personaje más o menos de mi edad, que anda por ahí físicamente conmigo. No sé por qué a mí no me pone las mismas caras, pero ella está con los cachetes rojitos, rosaditos.
Mentira.
Bueno, muy emocionada.
Sin dar tanta vuelta, les vamos a contar a la gente que está con nosotros, Rodrigo Chacón, de FDF y administrador de la red
agroclimática Agromet. Ya no la vamos a hacer, no se va a lograr concentrar nunca más.
Me puse
la Verónica
nerviosa.
Se puso súper nerviosa con Qué Rodrigo tonto. Chacón. ¿Te había pasado alguna vez,
sí, esto,
Rodrigo?
No, nunca. Nunca.
Nunca a Rodrigo le había pasado.
Fue grato. Me sorprendí.
Ya, vamos, pongámonos serio. Bueno, Rodrigo, qué bueno tenerte aquí, qué gusto conocerte. Y vamos a partir, sí, con la pregunta que te hacemos todas las semanas. ¿Cómo se han comportado las temperaturas en estos días que pasaron?
Ok. Como siempre, creo que lo más importante, como comentamos siempre, son el tema de las temperaturas. Yo creo que estamos en una primavera grata. Si bien hemos estado con algunos cielos un poco cubiertos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Las temperaturas están dentro de lo esperado. Tenemos temperaturas en la zona central que las mínimas van hasta los 7, 8 grados, que es lo normal en esta época en primavera, ¿cierto? Y durante el día podemos superar en algunos lugares los 20 grados. Por lo tanto, una primavera absolutamente beneficiosa para el tema de la fruticultura, en especial para el tema de la fruticultura de los caducos que están saliendo de su estado de receso. Y también es interesante para todo el tema de las hortalizas de primavera, obviamente, y las de salidas de invierno, porque obviamente con estas temperaturas los desarrollos, ¿cierto?, fenológicos, todos los temas morfológicos, los cambios de estructuras de las plantas se dan de forma normal, y por lo tanto eso es muy positivo. Deberíamos esperar un ciclo absolutamente dentro de lo que conocemos como el estándar, ¿eh? Ahora, el tema de las precipitaciones es un tema que en el sur todavía deberíamos estar en una época de que deberíamos tener precipitaciones, si bien todavía no estamos en la época estival, pero precipitaciones de la temporada de primavera que han estado un poquito escasas. Ahí hemos estado un poquito apretados, nos ha faltado un poco de precipitación, todavía es una época en la que deberíamos tener, pero eso también se condice un poco con el momento que estamos viviendo de algunas etapas fenológicas, de procesos principalmente de cuaja y floración en algunos lados, que hacen que sea benéfico desde el punto de vista que, como no llueve, no tenemos bajas temperaturas y por lo tanto al no haber bajas temperaturas no tenemos estas heladas de primavera que son las que todos sabemos en el año 2013, la fecha del 18 de septiembre tuvimos una helada tan grande que en realidad perdimos alrededor del 40% de la producción, dependiendo de la zona.
Pero ahora igual tuvimos unas precipitaciones de septiembre, fueron inofensivas.
Son precipitaciones que realmente no implican ningún problema, no generan problemas. Las precipitaciones en primavera, mientras la fruta no esté en un cambio de cercano a la cosecha, no es un problema. Porque en la cosecha, cuando estamos cercano a la cosecha, lo que hace es que se produce una diferencia osmótica, entonces se rompen las cáscaras, se revientan las frutas, ese tipo de cosas. Pero en esta época que estamos todavía con fruta verde, no es mayor problema, lo único, tener cuidado con el tema de las coberturas.
Claro, y mientras no impliquen heladas posteriores, que no ha sido el caso porque las temperaturas han estado más altas.
Así es. Eso es lo importante, que justamente que lo que nos ha pasado es que no han habido heladas en este periodo, lo que es tremendamente positivo porque se está dando el ciclo absolutamente dentro de lo normal.
Comentabas de las lluvias en el más hacia el sur, ¿no es cierto? Que las lluvias han estado un poco por debajo de lo normal. En el año en general, ¿cómo va en lo acumulado en el año?
En el año vamos dentro de... A ver, si el gran problema que tenemos hoy día es que es normal. Los últimos 5, los últimos 8, claro, los últimos 15
si
años.
Por los últimos 8 años para abajo, claramente estamos en un excelente año, pero no es un año normal según el histórico.
Así
aún,
es.
Aún sigue siendo menor, ¿no?
Así es, efectivamente, claro. Así es. Claro, tal como lo dices tú, si uno lo considerara los últimos 8 años, estamos en un muy buen año. Tenemos harta precipitación comparado con los últimos tal vez 5 años, pero obviamente con lo que estábamos acostumbrados, el estándar de esa zona, yo te diría principalmente desde la Araucanía hacia el sur, nos falta todavía algo de precipitación, pero no lo que hay que tener súper claro es que no van a ser grandes problemas. Al igual que pensando en la zona de Coquimbo, tenemos harta agua acumulada en los embalses, claro. Y diría que también en Atacama tenemos harta agua acumulada, por lo que ya sabemos qué es lo que pasó, ¿cierto?, en el invierno cordillerano. Por lo tanto, te diría que en general estamos bajo condiciones bastante benéficas.
¿Y que tienen que tener algún cuidado los agricultores de aquí a lo que queda? ¿O cuando ya entremos, digamos, en
eso,
plena primavera?
Eso es lo claro, eso es lo clave, porque aquí hay dos cosas. Una, que está directamente relacionada con el tema térmico. Sabemos que hay zonas que van a tender siempre a tener heladas, que son las zonas más bien valles intermedios, cercano a la precordillera, y por lo tanto hay que tener cuidado y hay que hacer harto monitoreo, ¿cierto?, del seguimiento de las temperaturas, y estar muy precavido en esas bajadas grandes de temperaturas que se producen porque podemos producir congelamiento. Eso por un lado, y lo otro es las precipitaciones que se pueden dar en primavera, que sabemos que lo que trae son problemas fitosanitarios y por lo tanto hay que tener cobertura fitosanitaria importante, y lo más relevante ahí es que cada cultivo, y cada especie, e incluso cada variedad, tiene una manera distinta de llevarse, por lo tanto hay que asesorarse bien.
Estamos conversando con Rodrigo Chacón de la Red Agrometeorológica Agromet y de FDF. Justamente siempre estamos conversando sobre los temas agrometeorológicos, pero el día de hoy también tenemos algunas noticias de algunas novedades que tiene Agromet, por lo tanto nos vamos a alargar más de lo normal, de lo tradicional de cada semana, y vamos a estar a vuelta de comerciales también conversando con Rodrigo. Y antes de irnos a comerciales, justamente les quería comentar algo especial. Más bien que comentarles algo especial, introducirles algo que va a comentarles Jorge Inostroza, nuestro amigo Jorgito Inostroza, con sus tradiciones chilenas, que el día de hoy nos dice que a quien madruga, Dios lo ayuda. Si nos despertamos tempranito, el taitita del cielo nos ayuda. Vamos a ver qué significa eso con Jorge Inostroza.
¿Quién madruga, Dios lo ayuda? ¡Claro que sí! Oiga, mire, le voy a decir una cosa. Hay que ser advertido, hay que ser atinado. No es que usted se levante más temprano. No. Lo que pasa es que usted tiene que estar atento antes. Porque si usted es una persona con ánimo, con entusiasmo, con ganas, y anda siempre preocupado de lo que va a suceder después, es porque usted está prevenido antes. ¡Claro, por supuesto! ¿A quién madruga? Dios, que es lo más grande que hay en la Tierra, lo ayuda.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Gimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Digo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Junto a ustedes, les cuento que Copeval, líderes en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo que necesites para tus recambios productivos y para que estos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Estamos conversando con Rodrigo Chacón, de FDF y administrador de la Red Agrometeorológica Nacional Agromet.
Sí, justamente recibimos esta noticia de que Agromet, esta nueva temporada, va a inaugurar 31 nuevas estaciones agrometeorológicas en 14 regiones del país. Estas son nuevas estaciones, son estaciones que están y que se acoplan a la red Agromet. ¿En qué consiste esto?
Ok, mira, aquí, bueno, lo primero es que son 40, para hacer una aclaración.
¿31?
Son 40.
¿40?
Ok, son 40 nuevas estaciones. A ver, desde hace 2 años a la fecha, lo que se ha estado haciendo con la red es, cierto, mejorando desde el punto de vista de las herramientas que se puedan entregar a los agricultores, por un lado, pero también hay que mejorar el tema que tiene que ver con el nivel de cobertura que se pueda generar. Entonces, hace 2 años atrás, lo que se hizo, precisamente a través de un proyecto financiado por el FIA, trabajó en determinar cuáles eran las áreas en Chile que eran de origen, o mejor dicho, que tenían objetivos agrícolas, incluso silvoagropecuario, que no estaban cubiertas de alguna u otra manera por una estación meteorológica. Entonces se hizo un estudio bastante acabado con eso y que se llegó a determinar que en Chile habían alrededor de 78 localidades asociadas de una u otra manera a alguna comuna que no estaban cubiertas. ¿Okay? Entonces, en esta primera etapa, el FIA nuevamente hizo un esfuerzo, ¿cierto?, y un aporte desde el punto de vista de financiar estas 40 nuevas estaciones. De los 78 puntos que se habían encontrado, había 39 que eran de alta relevancia, porque en esa zona había mucha agricultura, había mucha necesidad, y también, de una u otra manera, los seremis también pedían constantemente de generar esa cobertura. Entonces, cuando se logró dar, digamos, con estas áreas, se priorizaron algunas y ahí salieron priorizadas estas 40, y que FIA financió la instalación, la implementación de estas estaciones.
¿Y estas 40 se agregan a cuántas?
Sí, estas 40 se están agregando a lo que hoy día yo te diría que estamos cerca de las 350 estaciones a nivel nacional.
¿Están concentradas en algunas regiones más que en otras?
Tratamos de evitar eso por todos los medios, pero obviamente las regiones agrícolas son principalmente, te diría, entre Copiapó y Los Lagos. Ahí es donde está más fuerte el tema agrícola, y específicamente quinta, sexta, séptima y octava, donde te encuentras con muchas diferencias, te puedes encontrar con pequeños mesoclimas en algunos lugares donde hay pequeños valles, y por lo tanto es una cobertura más adicional que hay que hacer, que además está con agricultura, y que muchas de esas veces está con agricultura importante para la región, y por lo tanto hay que agregar una estación más. Por lo tanto, el nivel de cobertura trata de ser más o menos parejo en todos lados, pero en algunas partes, por la cantidad de superficie plantada, obviamente tienes muchas más estaciones disponibles.
Increíble eso, como cambia el clima de valle en valle, que de repente tú puedes estar en Melipilla y está lloviendo, y estás en Santiago y no, y sí, en Casablanca despejado.
Esa es la realidad.
Absolutamente.
Esa es la realidad.
Por dar un ejemplo, solo en la zona central.
Sí, o sea, y eso se da en todos lados.
el efecto de la cordillera?
Muchos efectos, no solamente el de la cordillera, el efecto litoral, el efecto precordillera, el efecto valle.
¿Queda algún sector del país donde, todavía deba instalarse una estación?
Quedan pocos, como te decía inicialmente se priorizaron, se logró estimar que habían 78, hoy ya instalamos 40 puntos nuevos, por lo tanto estamos yo te diría que desde Arica a Punta Arena hoy día quedan alrededor de 30 puntos, un poco más, 35 puntos que todavía podrían ser cubiertos y que es parte del plan de la red, ¿cierto? En conjunto con la subsecretaría y todos los servicios de la subsecretaría, porque aquí imagínate está el FIA que cooperando en esto, por otro lado hacemos también cooperar a Corfo y hacemos cooperar, ¿cierto? A todos los que de una u otra manera pueden ayudarnos a financiar la implementación de tal manera de ir aumentando la cobertura, pero sí, nos falta poco. Si tú sumas 40 a 350, estamos hablando que en Chile vamos a tener alrededor de 400 estaciones de cobertura, no es menor, digamos. Quedan algunos puntos, que son principalmente en zonas un poco más alejadas de la zona central.
¿Cuál es la potencialidad, Rodrigo, que generan estas estaciones para el trabajo que realiza Agromet y para su precisión?
Claro, mira, aquí hay que hacer, aquí también hay que pensar en lo siguiente. El año pasado se trabajó en un proyecto muy importante también que estuvo relacionado con el tema de desarrollar una alerta helada, ¿ya? Esa alerta helada fue un trabajo en conjunto entre la Dirección Meteorológica de Chile, Elinia, Vinos de Chile, FDF, la Asociación de Exportadores de Fruta, ASOEX, y por lo tanto es algo en conjunto. Que lo que precisamente determinó es que hay ciertas zonas donde esta alerta helada no la íbamos a poder, en el fondo, pronosticar anticipadamente, porque no tenemos estación con cual relacionarla. Por lo tanto, estas 40 estaciones lo que vienen a hacer definitivamente es aumentar la capacidad, o mejor dicho, aumentar el conocimiento para que las decisiones técnicas sean bien tomadas. Porque lo que estamos tratando de hacer con esto es que los agricultores de una u otra manera se vayan responsabilizando, ¿cierto?, de sus propias tomas de decisiones. Entonces, en el fondo...
le dan todos los elementos para que o uno de los elementos más importantes para que las tomen, ¿no? ¿Qué pasa en el caso, Rodrigo, de aquellos agricultores que están en zonas donde no tienen acceso a internet, donde están más aislados? ¿Cómo llegan ustedes a ellos?
Bueno, hoy día lo que hemos hecho es que hay ciertas publicaciones, hay publicaciones físicas que te permiten en el fondo manejar o administrar, mejor dicho, información histórica, que te permite principalmente determinar si es que en el fondo un cultivo va a estar dentro de los márgenes en los cuales debería estar principalmente térmico y también de precipitación, como para no tomar decisiones mal informadas. Es decir, que mi vecino plantó X producto frutal y por lo tanto yo voy a hacer lo mismo. Hay ciertos documentos que te permiten en el fondo determinar si es que estás haciendo lo correcto. Eso es por un lado. Lo otro es que también tratamos de trabajar mucho en la difusión. De una u otra manera, este es un medio importante para nosotros, obviamente, porque llega la gente, y también hacemos transferencia tecnológica. De una u otra manera, llegamos hasta los lugares donde está la gente que no tiene acceso a internet, para que aprendan a utilizar este tipo de herramientas, y mal que mal Chile tiene una cobertura importante desde el punto de vista, sobre todo en la superficie agrícola, de comunicación, de telecomunicaciones. Por lo tanto, con un teléfono común y corriente, con una cuenta básica, tú puedes saber qué es lo que va a estar pasando con el clima.
Acceder a esta información. ¿Cómo la gente puede acceder?
Bastante sencillo, www.agromet.cl. Eso lo puedes hacer a través de un PC, lo puedes hacer a través, cierto, de un teléfono móvil. Hoy día la página web de Agromet es mucho más amigable, es mucho más accesible, porque incluso te permite, si tú le das la ubicación, automáticamente lo que hace es que te ubica y te lleva a la estación más cercana, la más representativa del lugar donde tú te encuentras. Entonces te va localizando, y eso va permitiendo en el fondo que tú te hagas amigo de una estación y siempre visites esa estación, por lo tanto es fácil.
Y es una información que tú accedes con que tienes clave, gratuita,
es simple. Todo la gracia de esto...
La información está ahí.
Sí, la gracia de esto es que toda la información es pública y es gratuita, y por lo tanto cualquier persona que tenga interés en acceder a información agroclimática puede hacerlo.
Para tomar buenas decisiones, porque hoy en día es clave tomar decisiones basado en información en materia climática.
Absolutamente clave para aplicar un producto, para poner abejas, para hacer una plantación. Todo debe ser asociado al clima, que es la variable que no podemos controlar todavía.
Rodrigo Chacón, de Agromet, muchas gracias nuevamente en el Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por habernos acompañado y contigo estamos despidiendo el programa del día de hoy. A ustedes muchas gracias también por estar con nosotros. Francisco, recuerden que pueden seguirnos en Facebook y en Twitter @elagrochile e informarse de toda la actualidad agrícola también en www.elagro.radioagricultura.cl, ¿cierto?
Nos despedimos, así es, en esta semana que va a ser súper noticiosa para el sector agrícola, especialmente el día lunes, ¿no es cierto?, cuando vamos a tener en Enagro a los distintos candidatos presidenciales presentando por primera vez sus programas agrícolas. Así que todos los agricultores, seguramente muchos van a estar ahí, otros accediendo vía streaming. Posiblemente la próxima semana podamos comentar ahí algunas conclusiones.
Muy bien, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.
Un abrazo a todos, que lo pasen bien.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.